Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es miércoles 4 de abril de 2018, esto es Señal Informativa Ocotlán. Durante el 2017 se otorgaron más de 350 licencias de construcción en Ocotlán, la mayoría de ellas para casa habitación. La Dependencia de Desarrollo Territorial informó que durante el pasado año se clausuraron más de 50 construcciones.
El Distrito 3 prácticamente abarcaría de lo que viene siendo la vía del ferrocarril hacia el río Sula, ¿sí? Todo ese polígono que llega a estar inmerso. Te estoy hablando de la mancha urbana de Ocotlán, de la cabecera municipal, que es donde más tenemos licencias de construcción. En las rancherías o en la zona rural realmente es muy poco.
Disminuye el número de incendios en comparación con el año pasado, sin embargo, Protección Civil y Bomberos espera que el número de siniestros pueda aumentar de abril a junio. Juan Carlos Montes Johnston solicitó licencia ante el Ayuntamiento de Poncitlán con la finalidad de competir por la Diputación Local del Distrito 15. El PRI ya avaló su candidatura.
Pues me dijo de la manera más atenta para solicitar a todos ustedes, los integrantes de este Ayuntamiento Constitucional de Poncitlán, Jalisco, licencia indefinida para separarme del cargo que ostento como presidente municipal de Poncitlán, Jalisco, por motivo que ante el desarrollo del proceso electoral.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro y a nombre de quienes hacen posible este informativo agradezco el favor de su atención. En la producción de este programa, Juan Carlos Salcido y mis compañeros reporteros María Ramírez Blanco e Iván Ochoa están, como siempre, al pendiente de sus reportes que usted nos hace llegar a los teléfonos que tenemos en cabina, que son el 92-560-19 y el 01-800-633-8100. También nos puede escribir a través de Facebook, ahí estamos al pendiente de sus reportes, que es, la dirección es facebook.com/radioudgocotlán, o simplemente usted pone ahí en el buscador de Facebook Radio UDG Ocotlán y ahí nos encuentra para que nos dé like, nos mande sus mensajes, sus inquietudes, sus reportes de lo que está sucediendo en su colonia, en su calle, en su comunidad, o también cualquier comentario sobre la información que aquí le presentamos es bienvenido y por supuesto lo compartimos con toda la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara.
Señal local.
Y bueno, pasando ya de lleno a la información local, le cuento que durante este 2017 se otorgaron más de 350 licencias de construcción aquí en Ocotlán, la mayoría de ellas para casa habitación. El reporte completo lo tiene mi compañera María Ramírez Blanco.
Durante el 2017 fueron emitidas 367 licencias de construcción en el municipio de Ocotlán por parte de la Dependencia de Desarrollo Territorial. La mayor parte de las licencias fueron otorgadas para el Distrito 3 y 4 del municipio, ya que en las rancherías o en las zonas rurales casi no se construye, informó el director de Desarrollo Territorial, Salvador del Toro González.
El Distrito 3 prácticamente abarcaría de lo que viene siendo la vía del ferrocarril hacia el río Sula, ¿sí? Todo ese polígono que llega a estar inmerso. Te estoy hablando de la mancha urbana de Ocotlán, de la cabecera municipal, que es donde más tenemos licencias de construcción. En las rancherías o en la zona rural realmente es muy poco. Pero en ese distrito fue donde más tuvimos incidencias en materia de solicitud de licencias. Y en el distrito 4, que vendría siendo a partir del río Sula hacia toda la parte sur, ¿sí? Torrecilla, Nuevo Fuerte, Lázaro Cárdenas, granjeros.
Se contó con un aproximado de más de 50 clausuras en las obras de construcción por parte de Desarrollo Territorial. Además, también hubo 3 infracciones que se les dio e incluso algunas de ellas continúan con seguimiento jurídico. Monetariamente, fueron recolectados 65,000 pesos en multas, dinero que terminó en manos del tesorero municipal, Jesús Martínez Navarro. Las clausuras más recurrentes fueron las de casa habitación, así como de bodegas, señaló Salvador del Toro.
Lo más recurrente sí en ese sentido, pero no forzosamente, hemos tenido también, sobre todo bodegas. Fuera de las casas habitación son de los asentamientos que más recurrentes tenemos aquí en Ocotlán. Tenemos un cuerpo de inspectores, nomás sí lo tengo que decir, tengo 3 inspectores, uno prácticamente para puras gestiones de todo lo que conlleva la dirección como tal, y 2 que están constantemente monitoreando. De hecho, implementamos un sistema de barrido de GPS, traemos GPS con los inspectores, en donde estamos verificando que los barridos los hagan. Nosotros le llamamos sistema de peinado, que es ir cubriendo cuadra por cuadra de cada colonia.
La implementación del sistema de barrido de GPS ayuda a los 2 inspectores que realizan el trabajo de verificación de licencias en construcción para señalar cuáles son los predios que sí tramitaron licencia de construcción, y al mismo tiempo permite que el director de la dependencia esté en constante monitoreo de los inspectores. La actualización que está en proceso por parte de la Dependencia de Desarrollo Territorial es la homologación de las necesidades de la población contra las características del lugar a través de estudios de uso de suelo para determinar si en ciertas localidades del municipio se puede continuar construyendo por la demanda de crecimiento o bien abstenerse debido a los riesgos que podría contraer a los habitantes. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Ahí tiene la información en torno a lo que hizo la Dependencia de Desarrollo Territorial en el año de 2017. 350 licencias de un poco más de 350 licencias de construcción y algunas clausuras, debido a que, bueno, hay algunas irregularidades. Hay que siempre acercarse a Desarrollo Territorial para, sobre todo se va a construir, para tener una licencia y hacerlo de forma ordenada y con los permisos necesarios, para que después no veamos clausurada nuestra construcción o lo que estemos realizando. Así que es mejor siempre estar en orden, digamos, con las autoridades en ese sentido. Y bueno, con esto vamos a hacer una pausa. Antes le recuerdo que al regresar del corte estaremos platicando, estaremos presentando una entrevista que tuvimos con el jefe de bomberos, el titular de bomberos aquí en Ocotlán, con Francisco Godínez Castellanos, en torno a los incendios forestales, cómo hay que prevenirlos y qué es lo que hay que hacer para evitarlos. Y también le cuento sobre la licencia por las aspiraciones que tiene Juan Carlos Montes Johnston, el presidente con licencia, presidente municipal con licencia del municipio de Poncitlán. Todo esto y mucho más al regresar de la pausa aquí a Señal Informativa. No se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Regresamos a Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo las vías de contacto: 92-560-19, 92-560-19 y el 01-800-633-8100. Siempre es 8100. Se lo repito, es 01-800-633-8100. Siempre es muy reconfortante que usted nos llame, que nos diga que está del otro lado escuchándonos. Ojalá lo pueda hacer este día y pueda opinar sobre la información que aquí le estamos presentando, nos pueda dar su opinión y que con gusto compartiremos con la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias de verdad por estar siempre pendiente del 107.9 de FM. Y bueno, en días pasados, mis compañeros del programa de Surco, Abraham Briceño, estuvo platicando con Francisco Godínez Castellanos, el titular de Protección Civil y Bomberos de aquí del municipio de Ocotlán, quienes hacen una labor extraordinaria y que siempre, en cualquier momento, es digno de reconocerles el trabajo que hacen cada uno de los integrantes de bomberos de aquí del municipio de Ocotlán en todas las labores que tienen, que como siempre lo mencionan, son multifacéticos, siempre hacen labores que a veces ni siquiera les corresponden, pero ahí las están haciendo y que se los agradecemos infinitamente y que pues son los héroes de Ocotlán, a quien, insisto, en todo momento hay que reconocerles. Bueno, ellos estuvieron hablando sobre los incendios forestales, algo que es muy importante durante esta temporada porque hay que recordarlo siempre, siempre, siempre. No hay que hacer fogatas. Si vamos de paseo al campo, si vamos de paseo al bosque, a algún cerro, a algún lugar con área verde, no hay que prender fogatas, no hay que dejar basura, sobre todo botellas, que estos funcionan como una especie de lupa contra el sol y esto en algunas ocasiones causa los incendios. Otra de las cosas son los cigarros, o las colillas de los cigarros mal apagados ocasionan que haya incendios. Entonces, si usted sale de campo, si usted va a algún área verde, trate de evitar fumar. Si ya de plano no puede, bueno, hay que apagar muy bien las colillas de los cigarros. Lléveselas consigo, por supuesto. Un tip de algunos fumadores es que usted lleve un botecito exclusivo para echar las colillas con agua. Entonces ahí usted va depositando las colillas, una vez que se acaba el cigarro, ahí deposita las colillas, lo tapa y esto se lo lleva hasta que encuentre un bote de basura para evitar incendios forestales. Bueno, en ese sentido nos platicaba Francisco Godínez Castellanos que, bueno, este año no se registraron tantos incendios durante el mes de febrero en comparación con el año anterior, pero que en lo que va de marzo, bueno, sí ha habido un incremento en incendios y bueno, todavía hace falta algunos meses, abril, mayo y junio, que son los meses más fuertes en este sentido, así que vamos a escuchar esta conversación. Enseguida regresamos con más aquí a Señal Informativa.
Mira, existen dos tipos de incendios, o nosotros los catalogamos en dos tipos de incendios, el incendio forestal y el incendio urbano. Prácticamente es por las zonas en las cuales se combate este tipo de incendios. Pero dentro de la zona urbana también hay predios rurales o predios rústicos, que también le podemos llamar así. Entonces entran dentro de nuestra estadística de incendios forestales, estos incendios en algunos predios particulares que están dentro de la zona urbana. Entonces prácticamente le hablamos esto a cualquier incendio que se genera fuera de la zona urbana. Tenemos una estadística, el año pasado de hecho se nos disparó en el mes de febrero, fue algo impactante, tuvimos cerca de 350 incendios nada más en un solo mes detectados el año pasado. Este año ya se logró reducir en el mes de febrero, pero la tendencia ahorita en el mes de marzo ya nos está rebasando al doble de lo que tuvimos el año pasado en este mismo mes. El año pasado se registraron durante toda la temporada de estiaje cerca de 800 incendios forestales dentro y fuera de la zona urbana, pequeños y grandes obviamente, había algunos que eran de dimensiones de hectáreas, de decenas de hectáreas, y algunos otros en pequeñas dimensiones, pero en sí fueron 800 atenciones de incendios forestales que tuvimos. Y hablo de daños desde parcelas nada más en algunas ocasiones, y otros en árboles en general y en algunas hectáreas de sembradíos incluso. En esta ocasión ahorita iniciamos muy, muy, muy despacio, estuvo muy tranquilo durante el mes de diciembre, de enero, que es normalmente también cuando se nos empieza a disparar. Febrero estuvo dentro de lo normal y muy por debajo del año pasado, en ese mismo mes, pero ahorita en marzo, lo que va de marzo es impresionante la cantidad que se nos ha disparado, y todavía no cierra el mes de marzo prácticamente, pero ya vamos muy, muy avanzados en el tema de los incendios. Entonces parece ser que va a ser atípico y se va a elevar el índice en este mes de marzo a comparación del año pasado. Desafortunadamente, pues los incendios mal atendidos mal atendidos por algunas autoridades, pues hace que se salgan de control, que se propagan, y que además de afectar la fauna silvestre y obviamente también el sector agrícola, pues también empieza a generar riesgo hacia la zona urbana, hacia algunas de las casas que estuvieron aquí en la colonia que de la colonia de aquí arriba, que se le conoce como Cotlán Chiquito, o en el asunto de acá de la colonia Granjeros. Entonces, y pues estamos batallando con eso. Desafortunadamente pues no hay vigilancia, no hay vigilancia rural, no hay combate a incendios por parte de las autoridades federales o estatales, y pues estamos entrando solos en este tema. Es una norma oficial por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, si no mal recuerdo, Semarnat, perdón. Existe una norma como tal para las quemas agrícolas, donde te marca precisamente la situación que tú tienes que hacer de seguridad, tanto de guardarrayas como de la cantidad de personas, los aditamentos que debes de tener y las prevenciones que debes de cuidar, o sea, avisar a las autoridades municipales y estatales. Incluso hay hasta unos formatos para ya estar preestablecidos. En estos últimos 3 años se han hecho algunos acercamientos. De hecho, uno de ellos fue aquí en la universidad aquí en Ocotlán, en su auditorio, donde se invitó a los comisarios ejidales, donde se les dio esa información precisamente, algunos formatos. Se les invitó a autoridades federales como el batallón de infantería, que también nos apoya en alguna ocasión cuando tenemos algo fuera de control. Se invitaron a autoridades estatales y federales para poder tratar de coordinar el asunto y que los comisarios ejidales también tomen esa responsabilidad que les corresponde y que la ley les confiere precisamente, que precisamente ahorita estamos hablando de la ley. La ley les confiere cierta autoridad y por lo tanto también tienen derechos y responsabilidades sobre la tierra. Entonces, como autoridad nosotros tenemos la responsabilidad de vigilar que esto se cumpla, pero pues son diferentes ámbitos de gobierno, ¿no? Entonces, se invitó en esa ocasión, yo recuerdo esta última vez, hablando de la universidad, que se hizo esta reunión. Hubo buena disposición de los comisarios ejidales, la verdad es que la mayor parte de los comisarios ejidales acudieron, se vio buena disposición. El primer año, pues sí, tuvimos el aviso a lo mejor de 4 de 20 quemas a lo mejor que se hicieron, pero era un avance de no tener nada. El año siguiente pues ya no se avisó, por ahí una sola persona avisó, y después ahorita en lo que va del año la verdad es que se perdió completamente todo esto. Hubo algunos cambios en las mesas de los comisariados ejidales, se perdió el contacto, hemos estado tratando de citarlos, hubo una reunión, tratando de hacer una reunión el día de ayer precisamente, no acudieron al llamado, y pues desafortunadamente está esta situación, ¿no? El desinterés y el peligro que estamos poniendo el ecosistema de aquí de la región, ¿no? Porque está la Sierra de Cóndiro Canal, es muy cerca de nosotros, una parte muy pequeña, pero sí es una parte del municipio de Ocotlán, otra es de Jamay y la última parte es de La Barca. Estamos tratando de que se declare como una zona protegida, que todavía no terminamos con ese tema, que aunque no me corresponde, pues también para mí es de interés por los recursos que también podemos llegar a bajar para evitar y para hacer medidas preventivas en cuestión de hablando de incendios forestales, en lo que me toca. Y pues obviamente digo, la zona, no vamos, aunque no nos corresponda mucha de la zona de aquí de Ocotlán, por lo menos está muy cerca de la población, y pues la verdad es que los servicios de emergencia pues cubrimos casi toda la zona, entonces a final de cuentas sí nos interesa que la situación se mejore. Yo no he escuchado un estudio real, y te lo digo honestamente, en México, que hable de una incidencia, no lo he escuchado. Yo he escuchado, por ejemplo, y lo acabo de escuchar hace 2 semanas, que por ejemplo en el estado de California, por hablar de un estado que tiene una alta incidencia de incendios forestales, que aunque tiene la mejor tecnología y los mejores sistemas, pues tiene un alto índice de incendios, y los incendios ellos los manejan con hasta un 99%, de un 95-99% de la acción humana. Solo el 1% es la acción de la naturaleza, ejemplo, un rayo, alguna situación así. El resto todo es por acción humana. Digo, puede ser desde que estén desmontando alguna situación de alguna labor, algún asunto así, hasta el hecho de tirar, por ejemplo, algún tipo de basura que pueda generar alguna situación, o alguna chispa, alguna fogata mal cuidada. Y realmente, a lo mejor, digo, por ejemplo, la descomposición de algunos materiales orgánicos que se llegan a generar, por ejemplo, la Sierra de Cóndiro Canales, que tenemos alta incidencia de lo que son encino, que genera mucha basura, no permite que haya mucha floración de plantas, por así decirlo, de zacate, pero sí genera mucha basura, y esto genera pues también obviamente algunos gases y todo este asunto, pero pues obviamente esto no llega a generar un incendio si no hay quien lo provoque, o sea, no hay una chispa o no hay un fuego directo, pues no llega a haber algún incendio. Entonces tiene que haber los 3 elementos para que esto pueda funcionar. Desafortunadamente, te digo, la mayor parte, y sí me digo, no me consta porque es algo que nosotros no podemos hacer una investigación, no es algo que me competa, pero sí la mayor parte, por lo menos de lo que conocemos aquí, es por la acción humana, de las personas que siembran, por ejemplo, el agave y están prendiendo sus labores, o de las personas que desmontan y en lugar de recoger, por ejemplo, su forraje para el ganado, pues prefieren a lo mejor quemarlo porque les conviene más, les costea más, no les conviene, perdón, la recolección y venderlo, y pues por la fácil, ¿no?, es quemarlo. Y pues la gente, ¿no?, que tiene también sus lotes baldíos aquí en los predios, en la zona urbana, pues en lugar de que en tiempos adecuados estén limpiando sus lotes baldíos, que le den su mantenimiento adecuado, pues ya se esperan, está la mata muy alta, y pues mejor es un cerillazo y en 5 minutos se limpia el terreno, ¿no? Y toda la basura que le echaron también se va. Entonces, saben el riesgo que genera la contaminación, y pues la verdad es que esta es hasta un foco de infección el hecho de estar descuidando este tipo de predios rústicos. Y pues obviamente los agricultores, los campesinos, pues tienen mucha responsabilidad en este tema, de saber hasta dónde pueden hacerse responsables de sus tierras, y que también los comisarios ejidales estén al pendiente de la vigilancia de cada uno de los terrenos. Si ven que alguien de sus agremiados, por así decirlo, está haciendo mal uso y está haciendo este tipo de quemas sin la prevención alguna, sin las medidas de seguridad alguna, pues tendrán que ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente, y está dentro de la ley hacer ese tipo de situaciones. Desafortunadamente, pues no sale, ¿no?, de esa manera. No todos actuamos, y me incluyo, digo, a lo mejor no todos actuamos como deberíamos de actuar, y mientras cada quien no haga su parte, pues este asunto va a seguir. Las quemas, de hecho, están prohibidas en zonas urbanas. Las quemas agrícolas están permitidas, que yo sepa, de hecho, en la mayor parte del país, bajo esta norma. No me recuerdo la norma, creo que es la 007, si no mal recuerdo, a lo mejor me equivoco, pero todas están, o sea, no están prohibidas, están permitidas con ciertas regulaciones. Como te vuelvo a repetir, son muchas las medidas de seguridad, digo, no son muchas, pero son sencillas de seguir, pero la verdad es que es muy tedioso a lo mejor llevarlas a cabo. Lo que no está permitido son, por los reglamentos municipales de ecología, el quemar, por ejemplo, en zonas urbanas. Eso sí está prohibido, el municipio de Ocotlán lo tiene prohibido, que en zonas urbanas no podrás quemar ningún tipo de material dentro de la zona urbana, que ese es el problema que incluso tenemos, por ejemplo, con las ladrilleras y todo este asunto, que es un conflicto que se tiene ahí entre social y legal, y pues obviamente ahí involucra muchas autoridades también en ese tema. ¿Personas? Entonces hemos detenido aquí, yo lo que llevo la administración, digo, no han sido mucho, pero ya hemos detenido 4 personas, yo creo que las 3 personas, de las 4, 3 personas han sido por este corredor, de lo que es de la universidad hacia el San Martín de Sula. Se han detenido 3 personas, 2 de ellas detenidas por la Fiscalía del Estado, digo, a petición de nosotros, porque pues sí es algo recurrente, ¿no? Los ves en los tractores, los ves quemando, les dan las recomendaciones, incluso se ponen agresivos, sí, y sí. Pues ni modo, digo, tenemos que recurrir a la fuerza pública para poder hacer entender, y en todos los casos, afortunadamente, pues no llegó más que a la multa, y no a la detención administrativa como tal. Y si había algún delito que perseguir, pues ya el juez municipal lo tiene que calificar y lo tiene que poner a disposición del juez federal, porque es un delito federal las quemas forestales. Mira, yo hablo por el asunto de bomberos del municipio, ¿eh? No quisiera yo meterme en un tema de otras instituciones, porque sería también yo hablar por otras personas. Pero en el tema de nosotros, de hecho, el acercamiento que tuvimos con ellos y la petición es que den aviso, cuando menos, digo, no una hora o antes, digo, 15 minutos, un día antes o 3 días antes, a nosotros como bomberos, para estar enterados en dónde se va a llevar a cabo la quema agrícola, y que obviamente tomen las medidas preventivas para poder hacerlo. Digo, no estamos exentos de que se salga de control, eso es obvio, ¿no? De que haya algún aire y se va a llevar alguna brasa o algo así. Sí les pedimos que tomen las medidas prevenciones, que tengan la gente suficiente para poder trabajar, que tengan las herramientas como rastrillos, matafuegos y algunas bombitas, por ejemplo, aspersoras, y que obviamente tengan una camioneta que esté abasteciendo estas bombas aspersoras. Segundo, que tengan un tractor que, pues, con la rastra precisamente hagan algún tipo de guardarrayas para cuidar los cultivos vecinos, porque pues también ponen en riesgo los cultivos vecinos y obviamente también el tema de las estructuras que están vecinas. Y que nos den el aviso a las autoridades, por lo menos a bomberos, que nos avisen qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, para nosotros tener a lo mejor el equipo adecuado en un lugar más cercano, o incluso apoyarlos. Digo, si está en nuestras manos también apoyarlos, ¿por qué no? Si a falta de personal, pues también ver la manera de cómo poderlos apoyar en ese tema, de que no se les salga de control. Ya creo que ellos tendrán la decisión si dan aviso a la autoridad de medio ambiente, de ecología, de desarrollo rural, del municipio, y a cada quien a su vez hará la conducente, ¿no? Pero por lo menos en lo que es el ámbito municipal de Protección Civil y Bomberos, y es lo que les pedimos, que para que pues algo más organizado nos genera menos trabajo y menos esfuerzo a todos, menos fatiga, menos desgaste, incluso hasta para nuestros propios equipos, que lo podemos utilizar para alguna otra cosa que de veras se necesite, ¿no? Y obviamente las recomendaciones pues son muy básicas, la verdad, pues son básicas, y que obviamente los comisariados ejidales nos ayuden en ese tema, ¿no? Que puede ser un conducto, que a lo mejor ellos se pongan de acuerdo en calendarizarse incluso sus propias quemas en horarios adecuados también, obviamente. No puede ser una quema en la noche por la inversión térmica que puede generar, que aunque no hace frío ahorita, pues genera también una inversión térmica pues en cierta hora de la noche. Y que también la hagan precisamente, te digo, toda esta norma te marca incluso los horarios. Entonces, pero son recomendaciones básicas. Entonces, el canal de comunicación incluso puede ser un buen comisario ejidal que pueda calendarizar a lo mejor las quemas agrícolas, que diga, pues, te toca tal día de tales a tales horas, y que se vayan recorriendo, ¿no? Sorteando, para no hacerlo de una manera inadecuada, que sabemos que no está bien, digo, y no es ni benéfico ni siquiera para la tierra. Pero si lo van a hacer, pues ver la manera de cómo hacerlo correctamente. Nosotros les pedimos que se reporten directamente al cuartel de bomberos. La verdad es que no coincidimos mucho con la triangulación de la información. Yo digo, existe el teléfono 911, que es un teléfono universal, pero se triangula la información. No es un teléfono que nosotros controlemos como tal, es un número que lo controla otro sistema de emergencias. No está directamente conectado con nuestra institución, entonces se pierde algo de tiempo o de información. Entonces les pedimos que lo reporten directamente al 20020, que es el teléfono 100% de emergencias, o al 21975, que es la línea secundaria del departamento de bomberos. Lo vuelvo a repetir, es el 92-20020 y 92-219-75, las 24 horas del día, y de preferencia, obviamente, si en el caso, digo, de que tuvieran la oportunidad también de llevarlo por escrito, pues también para poder tener incluso a veces hasta los caminos o las coordenadas de los predios, porque a veces también son predios rurales que nos cuesta trabajo llegar, y para poder también tener el entendimiento también de dónde están los predios, por si tenemos que actuar de manera rápida, no andar buscando y andar ahí localizándolos, ¿no?
Sí. Así es.
Solicitarles ahorita, bueno, se ha estado llamando mucho el tema, ahorita vamos a hacer la propaganda, ¿no?, del gobierno federal con el tema del 01800 incendios, así se llama el teléfono este que tienen, creo que el gobierno federal, o 01800-123, algo así del incendio. Solicitarles que los incendios que estén dentro del municipio, de final de cuentas nosotros los vamos a atender, que nos los hagan saber de manera directa a nosotros, pero que secundariamente también nos ayuden a denunciar este tipo de irregularidades, pero de quién quema, quién hace las quemas, que las denuncien. No se les pide un teléfono, no se les pide un nombre si es una denuncia en contra de una persona que está quemando, tanto un predio urbano dentro, o sea, un predio rústico dentro de la zona urbana, y también las quemas agrícolas sin permisos y sin regulaciones, sin cumplir las medidas de seguridad, que denuncien quiénes son las personas. La denuncia es anónima, nosotros veremos la oportunidad. No somos un ente investigador tampoco, desafortunadamente no podemos hacerlo. Pero en el caso de que denuncien y que agarremos a alguna persona en flagrancia, pues tendremos la oportunidad de ponerlo a disposición de la autoridad competente, la policía municipal o la policía del estado, para que ellos lo remitan ante el juez municipal y que pues tenga que asumir la responsabilidad, la sanción, que ellos así lo tienen que tener. Es una sanción desde administrativa hasta penal a nivel federal, o sea, esto depende del daño que hayan causado. Y sí les pedimos mucha esa solidaridad hacia toda la demás gente, ¿no? Que tengan las precauciones. Si hay alguna denuncia, espero poderla atender de manera adecuada, y que salga lo mejor y lo más rápido posible para todos en este tema, y por lo menos de aquí a que dure la temporada de estiaje, porque todavía nos falta. Viene la temporada más fuerte, que es del mes de abril al mes de junio. Es la temporada mucho más fuerte, la temporada más calurosa, con más problemas, y pues espero que no se nos incremente esta incidencia. Espero yo que tengamos un mejor número para este año que lo que fue el año pasado, que fue bastante alto lo del año pasado. Estamos a la orden, mientras haya tiempo, vida y obviamente los utensilios para poder ayudar, está completamente disponible en todo lo que estamos haciendo. Digo, es multidisciplinario, la verdad, el cuerpo de bomberos, entre que estamos combatiendo el mosco, entre que los incendios, entre las situaciones de prehospitalarias. La verdad es que es una gama de servicios que atendemos, que a veces no nos alcanza el tiempo y la gente, pero digo, vemos cómo solucionarlo. Muy bien, ahí pues, ese no se trata de ver cómo, digo, no se trata de excusarnos y de ver cómo sacar el problema. De eso para eso estamos, precisamente.
Bueno, pues ahí escuchamos lo que tuvo que decirnos el jefe de bomberos, Francisco Godínez Castellanos, y también agradecemos, por supuesto, la colaboración de Abraham Briseño del programa Surco, que fue quien realizó esta entrevista. Muchísimas gracias por esta aportación, y pues ya escuché las recomendaciones en torno a lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer con los incendios forestales, sobre todo con las quemas controladas, con los agricultores. Hay que acercarse con Protección Civil, nada cuesta echarles una llamada, echarles algún aviso que se van a hacer este tipo de quemas, para saber si se cuenta con los utensilios, con los artefactos necesarios para hacer esta quema controlada, y por supuesto que haya una comunicación constante entre quienes realizan esta quema. Con esto vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos, le tengo mucho más aquí a Señal Informativa, no se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Regresamos a Señal Informativa Ocotlán, día miércoles 4 de abril, aquí a Radio Universidad de Guadalajara, a través del 107.9 de FM. Y bueno, pues vamos a continuar con la información de las elecciones 2018, y es que le voy a dar información sobre pues la licencia que solicitó Juan Carlos Montes Johnston desde hace algunos días. El día de hoy ya es candidato a diputado local por el Partido Revolucionario Institucional del Distrito 15, de aquí en la región Ciénega. Bueno, le tengo la información sobre esta solicitud de licencia, los detalles, por supuesto, completos, con mi compañero Juan Carlos Salcido.
El presidente municipal de Poncitlán, Juan Carlos Montes Johnston, solicitó licencia a su cargo por segunda ocasión en el año para dedicarse de lleno a su campaña y competir por la diputación local del Distrito 15. Esto durante la sesión de cabildo celebrada la semana anterior, en la que dio más detalles al respecto.
Pues me dijo de la manera más atenta para solicitar a todos ustedes, los integrantes de este hecho ayuntamiento constitucional de Poncitlán, Jalisco, licencia indefinida para separarme del cargo que ostento como presidente municipal de Poncitlán, Jalisco, por motivo que ante el desarrollo del proceso electoral manifiesto mi interés de participar en algún cargo de representación popular como aspirante a candidato. Para mí tiene un alto significado representar a mi partido al que pertenezco y abocaré a los estatutos de elección popular, así como a mi partido. También decirles que para mí es un orgullo seguir sirviendo a los poncitlenses desde cualquier cargo y oficio que voy a emprender. No hay nada más satisfactorio que seguir con el compromiso y agradecimiento del municipio y mi región. Por lo anterior, y en pleno ejercicio de mis derechos políticos electorales, de mi intención de presentar a este cuerpo colegiado mi solicitud de licencia indefinida, sin goce de sueldo, para dejar el cargo que ostento a partir de esta sesión de cabildo.
Montes Johnston solicitó licencia en enero de este año para competir en las precampañas del Revolucionario Institucional, y fue en febrero cuando la Convención de Delegados a nivel estatal lo eligió como candidato de este partido para el puesto en el Congreso de Jalisco. Durante la misma sesión y posterior a que fuera aceptada su licencia, el presidente con licencia habló sobre lo que le espera de cara a la contienda electoral.
Bueno, ahorita es una etapa ya de más, pues un desarrollo político que se va dando. Yo creo que es una buena plataforma donde hacemos, y lo hacemos de corazón, para poder servir al pueblo, a nuestra región. Estoy convencido que haremos lo posible por lograr los objetivos, y plenamente es cierto de que si lo logramos, lograremos un gran avance para toda la región.
Como interino quedó el síndico Rigoberto Flores Franco, quien ya había sustituido al primer edil en la ocasión anterior. En su momento, Montes Johnston comentó que su objetivo al contender por la diputación era buscar replicar lo hecho en Poncitlán a nivel regional, aunque también comentó que su administración en el municipio ribereño quedó con temas pendientes como los enfermos renales en las comunidades del lago de Chapala. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Pues ahí tiene el panorama político aquí en la región Ciénega, como poco a poco se va pues dibujando o desdibujando cada uno de los gobiernos municipales que se van desarmando debido a las aspiraciones políticas que tienen cada uno de los funcionarios que pues todavía estaban en funciones, y para hacer la campaña política, bueno, se tienen que de alguna manera desprender del cargo público para poder hacer campaña. Y bueno, con esto nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Señal Informativa Ocotlán este miércoles aún de Semana Pascua, que se sienten aún las vacaciones en muchas partes de la ciudad. Todavía estamos descansando, algunas están descansando, así que pues enhorabuena para todos ellos que todavía están de vacaciones. Muchísimas gracias por su atención, lo esperamos el día de mañana. Mañana le tenemos más información a las 9 de la mañana aquí en Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro, que tenga un excelente miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.